Hola, 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 hola a todos nuestros oyentes. Qué tal todo? ¿Cómo va?
Hola, 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 radio oyentes. ¿Cómo están? Mi nombre es Stephanie.
Y esto es...
Pero Sebas. Y yo soy Sebastián.
Ay, yo soy Sebas. Yo no me presenté.
No, amor.
Ay, uy.
Bueno, y esto es...
Y si nos echamos unos guaros. Estefa, adivina.
¿Qué?
Estamos en época de Halloween.
¡Ay, amor! Menos mal que se me esponjó un poquito el pelo.
Los que nos están en vivo pueden darse cuenta de ese esponjo tan higüep.
Es que me tengo que cortar las puntitas y hacerme la queratina.
Muy amor, bien.
¿Vos de qué estás disfrazado?
De bobo y juez.
A eso siempre.
Yo estoy disfrazado de Harry Potter, pero no traje la varita. Me va a tocar usar la que yo tengo.
Y yo, mira, de que estoy disfrazada de vampiresa.
¿Y esa sangre que tiene qué es?
Ay, es que tenía el periodo.
Babosa. Bueno, Estefa, ¿sabes qué? Hoy también tenemos otra sorpresa.
¿Qué?
¿Qué? ¿Cuál? ¿Adivinen cuál? ¿Qué es? ¡Tenemos una invitada! Técnico, ponga pelos y hueputa aplausos, que para qué son.
Esos serían dos anuncios, pero primero la invitada.
Ah, sí, primero. Ay, verdad. Bueno, con ustedes tenemos a la señorita Lola.
Hola,
buenas. Lola es una compañera mía de estudio, la cual vino a acompañarnos el día de hoy con esta temática tan, tan, tan chimba que tenemos. Y pues nada.
¿Chimbo o chimbo?
No, chimbo en otra situación. Ah. Ahora es chimba. Y bueno, y el segundo anuncio es que también tenemos ya nuevo técnico.
¡Aplausos!
Es Edison. Edison, ¿te quieres presentar?
Hola, hola, hola. Bueno, nada, pues encantado de estar aquí con ustedes, por fin.
Por fin.
Después de casi un mes.
Después de negociar el salario, después de negociar las comisiones, las regalías.
No, bueno, Dios mío, nos está dejando aquí sin plata.
Llegamos a un acuerdo del 50-50 y pues aquí estoy con ustedes.
Deja hablar, que usted nos pidió 80-20, 80 para usted, 20 para nosotros. Nos quiere echar a la ruina.
Era 50-50 y el 80 era del 50 que les quedaba a ustedes. Vale,
era... Bueno, no siendo más, estamos agradecidos de tener aquí a Lola y aparte a Edison, que Edison, por las personas que no se acuerden, él estuvo en nuestro capítulo número 8 junto con Lalita, pues con las chicas del Sindicato de Feministas Estudiantes. Y pues nada, vamos a dar inicio. Recuerden que nos pueden escuchar por medio de Quack TV, ahí mismo nos pueden ver en Telegram, también nos pueden, tenemos chat abierto por Instagram, sigan en nuestras redes sociales y pues nada, vamos a hacerle.
Listo. Para los que de pronto vieron las redes sociales, que yo sé que todos lo hicieron porque son súper juiciositos, vamos a hablar el día de hoy de, por un lado, el choque cultural que hay cuando migramos. Y por el otro lado también vamos a hablar sobre Halloween, aprovechando que estamos a unos días del Halloween, y tener como temitas curiosos.
Bueno, de hecho habíamos hablado un poco sobre lo que es el tema del choque cultural. Bueno, para solamente un breve recorder, es que hay como diferentes tipos de personas que tratan de adaptarse a la cultura donde llegan, que somos las personas hay personas que llegan y se aíslan completamente, solamente se juntan con personas de su cultura, ajenas al país de recogida. Y hay personas que, por ejemplo, se camuflan completamente, por decirlo utilizando otra palabra, se camuflan completamente, o sea, pierden su identidad cultural. Pierden su identidad cultural, y hay otras personas que al contrario utilizan ambas culturas, la mezclan, entonces hay una perfecta integración.
Es que, a ver, nosotros por ejemplo, que somos las personas que hemos vivido este proceso de la migración, somos...
¿Cómo así? Vos no sos española.
Ay, español. Ay, verdad. Ay. O sea, yo digo que nosotros debemos adaptarnos sin perder las costumbres de nosotros. Y en esa adaptación es cuando ya dices, por ejemplo, vos lo que tenemos que hacer, esa mezcla de las cosas, porque es que si no, simplemente no nos van a entender. Porque, y si no, simplemente tocaría siempre, siempre estar explicando lo mismo. Por ejemplo, lo que nos pasa mucho con el ahora. Para nosotros ahora es de más tarde, para ellos es de ya. Entonces nos toca acostumbrarnos a no usarlo, porque es que si lo usamos, no nos entienden. Y yo creo que a Lola, no sé si a vos también te ha pasado.
A mí me pasa un montón y son palabras que creo que no entiendo porque no entiendo. ¿Cómo no sabes lo que es un durazno? Para mí es súper normal.
¿Cómo así? ¿Quién no sabe qué es un durazno?
¿Qué es un durazno? Mentira.
¿Qué dices, tía? ¿Qué es eso?
O cuando vas al supermercado y le pedís un pollo, me tienen mirado fatal por pedirles un pollo.
Tengo una anécdota chistosa sobre eso, porque es una chica que es de, no me acuerdo dónde, creo que era senegalesa. Y entonces ella aprendió español en Argentina. Y entonces, claro, cuando llega de Argentina aquí a España, le dicen pollo. Y entonces ella dice, pues pollo, ¿no? Y es que no se dice pollo, es pollo. Y bueno, claro, es chistoso porque se le dicen pollo allá en Argentina y técnicamente se escribe con doble L. Entonces la pronunciación, o sea, claro, cambian también los dialectos, la forma de pronunciar las palabras, entonces es gracioso.
Pero sí es muy chistoso como usan mucho la S, o sea, la S la usan muchísimo. Che, boludo, ¿qué te pasa? Y el ese es...
Pero creo que aunque suene distinto, no es una cosa que sea imposible.
No,
entender.
¿Qué dices?
Y eso es lo que me molesta, que a veces siento que acá no hacen como el esfuerzo de entender porque asumen que son el país al que la gente viene. Uh-huh. Entonces, como somos el país originario, digamos, vos te tenés que acostumbrar a mí. Yo no me voy a acostumbrar nunca a vos.
Mira que vos
siempre vas a ser el otro.
Vos que mencionas eso, me hace acordar muchísimo, por ejemplo, con cuando los estadounidenses van a Colombia, por ejemplo, ellos tratan de hablar un poco español y nosotros nos adaptamos a esa necesidad que ellos tienen y tratamos de adivinar de adivinar lo que ellos están hablando. Nosotros hacemos el esfuerzo mínimo.
Sí, incluso de contestarle en inglés.
Y de contestarle. Entonces, ¿por qué ellos no lo hacen? Solo sirven para conquistar y ya. Para dejarnos sin nuestro oro. Yo creo que yo podría estar en una mansión así llena de oro y plata y tales, pero no, fueron los españoles a robarnos.
Oh, es que ¿por qué crees que vinimos?
A recuperarlo.
A recuperar.
¿Poco a poco? ¿Un euro?
Estamos...
Ay, es que se puede a euro, yo es que de a céntimo.
No, mija, estamos mirando fuera el tiesto definitivamente.
Bueno, entonces, yo hice como una lista como para ir hablando como poco a poco, de como, digamos, por sección. Por ejemplo, puse primero la gastronomía.
Entonces, ¿por qué no hablamos ese último? Porque luego me da hambre.
Bueno, sí, ¿no?
Mentiras, podemos empezar desde
bueno,
ya.
Sí. Bueno, la gastronomía. Entonces, primero, bueno, habíamos hablado, alcanzamos a hablar eso sobre el programa anterior, que extraño muchísimo los puestos de fritanga en la calle, porque aquí obviamente hacen muchas regulaciones de sanidad y uh-huh. todo eso, y nosotros allá estamos, tenemos un estómago de gamín.
Que de acero,
mira,
sí fue.
Eso, el Helicobacter, la E. coli, eso no nos hace nada.
Nada. Sí, tomábamos chocolate en las palmas con agua de río. ¡Qué hijo de puta!
Y ahí es donde echamos de menos nosotros lo que se llaman los palacios del colesterol.
¡Literal!
Más rico que había.
Eso es grasa tras grasa. ¡Uy, fue madre!
Sí, pero sí que es cierto que acá la comida en la calle no se vende, no pasa.
Claro, lo que pasa es que aquí tienen, digamos, bueno, si es triste
rico
para
salir
algunos
a las,
momentos.
Como es de rico salir a las 3 de la mañana de una farra ni la triple y que haya un puesto ahí de pura grasa, de esa que le baja uno todo el trago.
De esos choricitos de 1,000 pesos que son menos de 1 euro y uno dice, ay, que uno eso no me va a quitar el guayabo.
Uno no sabe si eso es de rata, si es de rata, es gato.
Es que eso es carne de gato, eso es fijo, es carne de gato.
No, y mira que justo en los lugares donde venden eso, curiosamente yo nunca veo ni perros ni gatos. O sea, sospechoso, digo yo, no
y
sé.
Y yo tampoco veo las ratas.
¡Qué asco! yo me sigo haciendo el bobo, yo simplemente finjo que es carne normal y ya está.
No, uno se compra el lo venden, hay veces hay unos que son bien amables y te venden el desparasitante una vez con el chorizo.
El digestivo para después.
La Coca-Cola.
No, pero, o sea, claro, lo que pasa es que aquí hacen muchas regulaciones porque hay muchos problemas de sanidad con las personas que no se ponen a hacer ese tipo de ventas así deambulando en las calles por
que se rascan el culo con el cuchillo que están cortando todo.
¿Cuál cuchillo? No es que es la uña larga lo que corta eso.
esa uña llena de mugre por dentro y no, manipulando pero, toda la comida.
No, pero yo creo que cuando que le da la corta, sazón también. Eso sí le da el sabor. No, pero yo creo que está negra. Esos son pero vitaminas. Corta la uña y sale blanca, más raro.
Ugh, ¡qué asco! Pero no, a ver, en parte eso sí tiene razón de que nosotros comemos, o sea, mucha bacteria, mucha mierda al fin y al cabo, porque claro, eso no se regula sobre ni todo, nada.
Uno come pura cochina.
Lola, puedes opinar cuando sí, quieras.
Sí, es que tampoco quiero cortar.
Eso, no, entonces... puedes intervenir cuando quieras, que somos un país libre. somos una radio libre.
Pues a mí, yo lo que extraño muchísimo es el dulce, porque el dulce de acá no me gusta nada.
Ay, no.
Es como todo tan procesado, tan...
¿Pero industrial. Qué tipo de dulce hablas?
Yo extraño mucho... Acá la bollería, se come mucho acá bollería y... Pff,
¿no te
yo
gusta?
Extraño, no, yo extraño mis facturas, mis alfajores, mis pastelitos...
¿Factura qué es eso?
No. Facturas son como unos pastelitos que se comen con los mates así para merendar, para desayunar. Hay como de muchos tipos. Factura de la buena, vamos.
Yo pensé que me estabas cobrando.
pero si es verdad, por ejemplo, a mí lo que me hace falta son esos pastelitos que eran chiquitos de guayaba.
Bueno, yo la verdad es porque a mí no me gusta la guayaba. De pronto los radioyentes no sé si saben qué es guayaba. La guayaba es una fruta para pues los radioyentes gallegos o pues de España en general. La guayaba es una fruta. Pues a mí personalmente no me gusta porque pues me hace daño. Entonces por eso no la como. Entonces, pero sí es una fruta que se ve allá y hacen un dulce que se parece mucho al dulce de membrillo que sirven acá.
Bocadillo, lo que llamamos el bocadillo.
Eso,
bocadillo.
Incluso voy a contar algo al respecto. Resulta que una vez yo estaba con una señora, una conocida, estábamos organizando un mercado y entonces había membrillo. Yo, ¿qué es eso? Entonces medio me explicó qué era y fue muy curioso porque cuando ya me explicó, yo dije, eso es como el bocadillo. Entonces dije, como bocadillo. Y ya... ¿Qué?
¿Pero qué dices?
Entonces, claro, me tocó explicarle que nosotros hace dulce, le llamamos es bocadillo, pero, o sea, puso una cara de china como de qué carajo se está pasando acá.
¿Pero qué dices?
Y la fruta de acá, hablando de la fruta, que sabe como súper distinta.
Horrible.
Sí, sabe insípida. Lo que pasa es que es muy procesada. Claro, lo que pasa es que hay que comparar la diferencia, porque allá estamos en una zona tropical.
Claro. Uh-huh.
Entonces, obviamente, el suelo es muy distinto, lo que se pueda cultivar acá es muy distinto, y también la costumbre, aquí las costumbres son diferentes. Entonces, pero claro, uno extraña, por ejemplo, allá en Colombia, a mí me encanta el mango maduro, no el verde que se le dice en Colombia mango biche. A mí el mango maduro me encanta, pero acá no se consigue.
No.
O sea, y si se consigue es procesado. Uh-huh.
Carísimo también.
Y carísimo, de paso. Y cuando lo pruebas es como todo insípido, uno es como, ¿y dónde está el dulcecito? Yo era de las que bajaba los árboles ahí con los zapatos, con piedras ahí, y me dejaba los pelitos del mango ahí entre los dientes y yo era feliz ahí untándome con eso.
Pero yo les voy a decir una cosa,
Pégese al micrófono que no le escucha.
Hay una cadena de supermercados aquí que vende los mangos y esos mangos, si los deja madurar, casi al punto de
estar negros,
quedan con el mismo sabor que un mango dulce de allá.
Ay, qué rico, ya me antojé.
Vale.
Y comerlos con sal y pimienta también sería súper delicioso. Edison, nos vas a poner en el en vivo allá porfis. O sea, la pantallita, para que nos veamos como estamos de lindos y de preciosos. Ajá. Eso, ahí va. Y vas a activar el sonido, porfis, que está desactivado. Muchas gracias.
Obvio.
Continuando, ¿saben de qué me enteré? Bueno, me enteré no, que saben que en qué caí en cuenta, que no hay nada como el jugo de maracuyá. Yo no sé si en Argentina hay jugo, no hay maracuyá. Ay. Ay, amor, ustedes no saben de lo que se pierde.
No se toma mucho, o sea, bueno, igual sigue ahí, pero no tan común. Como en
también
Colombia.
Se le llama fruta de la pasión.
No, vamos a aclarar eso, la fruta de la pasión es una cosa y el maracuyá es otra, o sea, uno es variedad del otro, no sé cuál es cuál.
Ah, ok.
Porque aquí sí que hay fruta de la pasión, de hecho venden plantas en los viveros.
Y es como roja, ¿no?
Sí, es como morada más bien.
Ajá. Entonces sí, a mí por ejemplo no hay nada como un almuercito con un juguito de maracuyá. Ay, es que porque la fruta es amarga y ya cuando uno la mezcla con el azúcar genera, o sea, la
una
mezcla
acidez,
que la
explosión de
uf,
sabor.
Uf, te lo juro, es que
sientes como una pasión en fruta.
Incluso una vez vi un meme que decía que el país que tiene fruta para hacer jugo de maracuyá y que prefiere tomarse una Coca-Cola, que la fruta no merece tenerla, es de verdad, porque, no. O sea, bueno, la cosa es que, claro, la maracuyá también es muy costosa,
sí,
es incluso
pero
para
no
hacer
tanto,
de allá,
no.
A ver, a diferencia de otra fruta, sí.
Es que esté pobre.
Este migrante pobre y fue...
No, hay una cosa muy interesante, que es que yo noto que aquí, digamos, a la hora de la comida, que esa es otra, que por lo menos en Colombia, el almuerzo es almuerzo. Aquí le dicen al almuerzo, le dicen comida.
Ah, ¿sí? Yo también lo había notado.
Y de hecho a la cena le dicen comida. A la cena ya en Colombia le dicen comida. Aquí es, o sea, es como al revés. Pero bueno, lo que iba a decir es que a la hora del almuerzo en Colombia es muy, muy frecuente que se prepare siempre un jugo.
Sí.
Siempre,
sí.
Siempre jugo.
Aunque sea un jugo tan, aunque no sea para más.
Exacto, entonces, pero, o sea, siempre está la constante de hacerse jugos. En cambio, bueno, sería lo que se llama aquí como zumos. Para de pronto las los radioyentes que de pronto no nos entiendan, nos referimos a los zumos. En cambio acá de pronto que un vino o una cerveza, aquí son mucho más cerveceros que allá.
Ajá.
Bueno, dependiendo. Bueno, mentira, sí, son
sí,
más
aquí,
cerveceros. Es que
sí.
Es más barata la cerveza que allá.
Sí, sí.
Es que
sí.
Es por eso, es porque es más barata.
Ajá. Incluso, y el horario también cambia muchísimo, porque
sí.
Nosotros allá solemos almorzar o comer, en este
sobre
caso,
sobre
12, 1 de la
sí,
tarde, y en cambio acá a las 2 o incluso a las 4 es normal que la gente apenas esté comiendo.
No, y es que si allá almuerzas a las 2 de la tarde ya es como que se te está pasando el almuerzo,
sí,
¿no?
Todo el día, ¿no? Y además es que nosotros empezamos el día mucho más temprano.
A las 6,
a 5. Las 6 de la mañana ya estás despierto. A las 7 estás en el colo trabajando.
Uh-huh. Sí. Yo incluso entraba, que no recuerdo si era a las 6 o 6 y media, imagínese. O sea, y en cambio aquí entran como a las 9 de la mañana.
Y se quejan, y nos quejamos.
Y sí. Yo entro a las 6:30 de la tarde y me quejo.
Ay, no.
Y llego tarde también.
Bueno, y también lo del tema de... Es que a mí me parece muy curioso cómo cambian los nombres. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué nosotros le decimos jugo y ellos zumo. O sea, ¿en qué vendrá esa variación tan rara?
A ver, yo tengo una teoría, que no estoy completamente segura, ¿no? Pero se supone que lo que extraemos de la fruta es el zumo de la fruta. Es lo que, o sea, toda la parte del sabor, de toda la parte jugosa. Entonces, claro, nosotros, como estamos acostumbrados a mezclarlo, ya hacemos es un jugo, somos una mezcla. Pero aquí le dicen zumo porque es lo que se saca, de lo que se extrae de la fruta.
Ustedes, dato curioso, ¿ustedes sabían que exprimir una fruta o hacerla en jugo... realmente lo que hacen es consumir más azúcar, o sea, más glucosa?
Sí, porque te falta consumir la parte de la fibra.
De la fibra. O sea, lo ideal de una fruta es consumirla toda.
Comértela, claro.
O sea, comértela completa, porque si no, estás dejando lo importante, las tales vitaminas, las cosas buenas.
También.
Ajá, de la fruta. Entonces, hacerla en jugo, o en zumo en este caso, al fin de cuentas, no te genera ese, no es tan alimentaria o tiene tanta vitamina.
¿Alguna vez ustedes no probaron en Colombia el jugo de limón? Que aquí, en este caso, aclarar también que aquí lo que
jugo
es
de
limón,
allí no. Vamos
allí
a jugar.
El limón es la lima. Es la lima.
Ah, pero a mí la lima nunca me gustó.
¿Un jugo de limón?
No.
Lo hacen directamente con todo.
¿Pero con la lima?
Con la cáscara,
con la
también.
Sí, lo que aquí se llama lima. Sí, lo parten en cacho.
A mí la lima no me gusta, nunca me gustó.
La lima es lo que tomamos nosotros, amor.
No.
En Colombia, la lima es verde.
No,
la
pero...
lima de aquí es el limón de allí.
Ajá.
Pero yo allá toda la puta había le dicho limón.
Pero amor, es
limón pajarito, limón mandarino.
Sí. La lima de aquí
es el limón de allá.
Ay, perdón.
Allí la
entonces,
lima
si te gusta la
es
lima.
Una naranja, ya. Es como una lima de aquí, grande, pero es dulce. No sé si alguna vez la probaron, es dulce.
Sí, esa es la que no me gusta. Que tiene un sabor dulce, como, no sé. Sí,
es como una lima de aquí, pero dulce.
Claro, nosotros allá estamos acostumbrados que todos los limones, a lo que se llama limón, es verde.
Y amargo, sí fue.
O sea, literal, es todo el tiempo ahí es verde. Y en cambio aquí uno ve todo eso amarillo y uno... Ay, verdad, se me olvida. O hay veces, ¿ves que voy a agarrar los limones verdes? Y cuando veo todo lo caro, yo, ay, no, mejor los amarillos están como más bonitos. Porque esa es otra, que las frutas que uno quiere, de pronto, que está más acostumbrado con lo que es el mango, lo que es la sandía, todo eso, aquí es o por temporada o es más costoso.
Uh-huh.
Y lo mejor hay veces, para que sean más frescos, es, por ejemplo, traerlos desde África, que está más cerca de Europa. Porque si, por ejemplo, se trae de Latinoamérica, de pronto de República Dominicana, creo que también se trae de Chile, tienen más conservantes. Entonces, claro, a la final, los que saben, digamos, mejor, los que tienen menos conservantes y saben un poco mejor son los que vienen desde África. Pero bueno, esos son solamente datos interesantes.
Listo. Yo quería preguntarle algo a Lola y bueno, y a Stefa y a Edison por ahí derecho. Cuando llegaron, ¿cuál fue ese choque cultural? ¿Qué más fuerte les pegó? Que ustedes llegaron y dijeron como, ¡buah! ¿Cómo es posible que esto pase acá? Por ejemplo.
A mí me costó mucho como entender que este era un lugar un poco más seguro. Uh-huh. Quizás, me acuerdo que salía como con el cuchillito de la fruta en el bolso.
Con la llave así entre los dedos, pensando lo que me va a pasar.
Sí, sí.
Y luego...
Y apenas la música del fondo para este momento.
No, pero me costó mucho. Venía como con miedo. Uh-huh. Y me costó mucho, mucho, mucho adaptarme a, bueno, esto es la vida normal, ¿no?
Uh-huh. Claro, esto es lo que debería hacer en todos los lugares, sí, la tranquilidad. Incluso yo recuerdo la primera vez que yo salí con alguien acá, que íbamos en coche justamente. Bueno, eso es otra cosa. Nosotros decimos carro al coche y al coche le decimos carro en Colombia.
Nosotros, o sea, le llamamos auto.
Auto. En Argentina.
Sí, en Argentina.
Esos argentinos.
Esos argentinos.
Déjame el auto, piba.
Casi, casi.
Entonces yo recuerdo que esa primera salida que íbamos en el carro, en el auto, yo me llevé un cuchillo y yo llevaba un abrigo que justamente tenía un bolsillito por dentro y me fui con un cuchillo. Yo dije, la chimba, a mí no me van a atracar acá. Oiga.
Y acá te multan por llevar esas cosas encima.
Sí, 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 sí.
Pero
sí,
eso es porque usted era sicario, ¿no?
Sicario, cuchillo, para matarte. Pero sí, no, es cierto, eso es verdad, es algo que pega muchísimo y al principio, o sea, muchísimo, porque me pasaba también. Pero llegó un punto en el que la gente se queja, por ejemplo, en los mayos, en Coruña, dicen, no, los mayos son súper inseguros, que yo no sé
pero
qué.
Pero yo vivo ahí.
Por eso, pero me...
Justamente.
Usted es la que roba por allá.
No, al contrario, porque si me pagan la vacuna, no les va a pasar nada.
Pero también aclare lo que es vacuna, porque la peligrosa de allá es usted.
Ah, verdad. Bueno, hay que aclarar lo que significa vacuna, de pronto.
En contexto colombiano, claro.
Exacto, en contexto colombiano, vacuna es como pagar una suma de dinero por protección, pero eso obviamente es ilegal porque es, digamos, es por fuera de la policía. Entonces, técnicamente la policía no te debería cobrar, se supone que eso está dentro de los impuestos.
Y aparte, aclare la protección de quién. Yo le cobro a usted por protegerla de mí.
Sí. Es como que
para que yo no la atraque. Ah, usted me pagó. Muy, o sea, bien, pase. Usted no, chuzada.
O sea, ser un matón, pero pues, o sea, que literalmente te puede matar. Uh-huh. Y lamentablemente eso en Colombia es muy frecuente. Sobre todo en los locales, de pronto, si hay algunos sectores comerciales, cobran vacuna.
Uh-huh. Y a veces cobran muchísimo, incluso a los buses. Yo recuerdo, sí, que yo vivía en un barrio que se llamaba Calatrava. Estamos hablando de una época que hubo mucha violencia, claro, 2011, 2012, que justamente había una ola de violencia muy grande. Y a los buses les cobraban vacuna y si no pagaban, taque, su balazo. Así de fácil y sencillo era. Entonces, me da mucha risa porque la gente acá dice lo que decía, que, ay, es que los mayos son muy inseguros, que yo no sé qué.
Si
y llegó,
un día en un barrio,
y llegó, ay, como, papi, a usted lo que le hace falta es Latinoamérica.
Falta barrio, le falta calle.
Falta barrio, papi.
Sí, vea, yo hace días hablando con una persona de aquí también que es súper defensor de los
derechos humanos. Pégase, pase el micrófono mío que no le entiendo.
Que es súper defensor de los derechos humanos y todas esas cosas. Estábamos hablando de ese tema que yo le estaba simplemente comentando una historia de algo que yo, bueno, una experiencia que había tenido por allí, y me dijo, ¿cómo es posible que tú hayas normalizado ese tipo de vida? Llegamos a la conclusión de que yo no normalicé esa vida, esa fue la vida con la que yo crecí. Uh-huh. O sea, lo normal, lo que yo normalicé y lo que normalizamos nosotros, ahora que estamos hablando de esto, es la tranquilidad.
Claro.
Eso es lo que nos ha costado normalizar. Exacto. La tranquilidad. No, ninguna clase,
o sea,
de violencia,
es que,
ni nada.
Exacto, lo que estamos acostumbrados era, si sonaba algo, uno pensaba, ¿serán disparos? ¿Será pólvora? ¿O será el exhausto de un carro? No,
incluso
sé,
mira, que en Colombia me pasó una vez que yo confundí pólvora con unos disparos. Era época de diciembre y en diciembre nosotros allá somos muy festivos. O sea, diciembre full a tope. Y
desde
fiestas,
septiembre
se siente que viene diciembre. Y entonces, claro, era época de diciembre y en diciembre suelen tirar muchísima pólvora. Entonces, yo recuerdo que yo volteé porque creí que pronto nos estaban tirando papeletas, es un tipo de pólvora, cerca de nosotros y no quería que nos explotara cerca. Ah, cuando volteé, un pelado ahí, póngale 18 años, con un revólver disparando. Y yo ahí, y escucho por allá, eso fue en cámara lenta, fue lo más chistoso. Y escucho yo por allá mi prima diciendo, ¡corran! Y el que sale corriendo. Y entonces llegó un punto en el que yo empecé a cojear porque empecé a correr mal, entonces me lesioné un poco el tendón y el hermano mío también iba cojeando. Yo, ¡ay, fue puta, nos dispararon! Eso fue mero drama, de verdad.
Es como cuando en verano aquí, ahí en el pueblo donde yo vivo, que empiezan con la pólvora y todo, el que se asusta es el perro, ¿no?
Ajá.
Y yo a veces me quedaba pensando, yo, bobo, y fue puta, en vez de haber nacido donde nací yo.
No, pero ese es otro tema. A mí la verdad, por eso no me gusta tanto la pólvora, o sea, porque es que claro, uno va y ve las explosiones, los colores, y se ve muy precioso, pero realmente recordemos que los animales tienen mayor sensibilidad en los oídos. Uh-huh. Entonces, por eso es que hay animales que de hecho han entrado en paro por este estrés que les provoca estas pólvoras.
Sí, eso
pero
sí.
Bueno, eso es como un dato curioso. Bueno, terminamos como el tema de la gastronomía, ¿cierto?
Sí.
El desayuno, que acá un desayuno es algo muy ligero, es simplemente puede ser un café y un churro. O un café y un croissant.
Una
tostada. Y sí, eso, el que se tome la tostada con jamón es como que, desayuno bastante. O un colacao y ya, es como, ya, eso. En cambio nosotros en Colombia, por lo menos, ahorita nos dice Lola cómo es en Argentina, estamos acostumbrados a comer un desayuno para campeones, porque al final uno sale desayuno, pero no sabe si almorzar y a gastar esa energía o a llegar a quedarse dormido en el trabajo.
Pero sí, son unos desayunos súper atrancadísimos. Va desde una arepa con huevo y ¿cómo se le dice a lo del frijol?
Calentado.
Al calentado.
Un calentadito de frijoles.
El
calentado es arroz con frijoles, con alubias, lo que se conoce aquí como alubias.
Ah, las alubias, eso. Nosotros le decimos son frijoles. Y el huevo, la arepa, el calentado.
Puede tener hasta carne.
Sí. Carne, chocolate.
Y si le cae un pedacito de morcilla, mejor todavía.
Ay, sí, con choricito, sí, claro.
No, sí, somos berrigondos.
Y de hecho, o sea, por ejemplo, allá estaban muy acostumbradas a trabajar el campo y las personas que se amanecían a las 4 o 5 de la mañana, se ponían a desayunar, eso un montón ahí de carbohidratos y carbohidratos. ¿Por qué? Porque era energía que necesitaban gastar en el campo.
Claro, y la gastaban, literal. Eso es lo curioso. Ahora, sí,
el desayuno en Argentina.
Yo creo que no es tan contundente, no comemos comida salada directamente, es como mucho más dulce, unas tostadas con manteca y azúcar, también así como carbohidrato, pero mate siempre.
El mate es una mezcla de qué?
Es una yerba específica, que es la yerba mate, que se toma con agua caliente, también se puede tomar en verano con agua fría, pero ya se toma con zumos, que es lo que se dice el tereré, que se toma más en el norte de Argentina.
¿El mate es dulce?
El mate es amargo, de por sí es amargo y uno le puede poner azúcar o algún endulzante, pero de por sí es una bebida amarga, es como una infusión muy fuerte.
Yo creo que el mate es lo que para ellos nosotros es el café.
Sí.
Básicamente.
Sí, tiene el mismo efecto, lo que no tiene es...
No tiene cafeína.
No tiene cafeína, pero sí que creo que tiene como esa teína.
Ah, la teofilina del té.
Sí.
Ah, okay. Muy bien.
No te da la taquicardia que te da el café, pero te pega ahí.
A mí me pasa eso, yo no puedo tomar cafeína.
Pero no contiene ninguna clase de alcaloides.
Ay, bueno, ya tanto no sé. Diga la pregunta, por favor. No, pero sí que te despierta. A mí me gusta mucho tomar mate para estudiar, así cuando te tenés que quedar despierto toda la noche para hacer algo, porque es lo que mejor me funciona.
¿De verdad? Ah, pues sí. Mira.
¿Y aquí se consigue eso?
Se consigue carísimo.
Ah, no, ya no quiero. O cuando prepares me regalas.
Sí, cuando quieras. Pero es muy caro conseguir yerba buena. Ese es el problema, que no hay de la
yerba buena. Uy, eso sonó. Uy, yerba buena.
O de la buena. No, porque está la yerba buena y otra está la buena hierba.
No,
me gusta más la buena hierba.
La hierba buena acá es muy, muy difícil de conseguir y muy cara. Al igual 7 euros un kilo, que un kilo para una persona que lo toma regularmente no te da.
¿No?
No.
¿Cuánto dura eso, por ejemplo?
Yo tomo todos los días, mate todos los días para desayunar, igual para desayunar, para después de comer, para merendar. Incluso a veces me lo tomo de noche porque no me gusta. No tengo respeto por mis horarios de sueño.
Ya.
Qué respetuosa. Respétate.
Pero, no sé, mi mamá es una adicta al mate, por ejemplo. Igual un kilo de yerba se lo ventila en una semana.
Se lo ventila, me encanta.
Yo me lo imaginé. Lo pica todo y...
No, pero sí que te da ese subidón, supongo.
Ay, yo ya me dieron ganas de probarlo para ver esa huevona, sí, cómo es. Oye, dice, otra cosa que, por ejemplo, el cambio en tema, de, en la terminología es con las...
Ah, bueno,
con
vamos a hablar de términos, de vocabularios.
Ay, no, pues yo todavía con comida. No, con, o sea, ah, las, perdón, bueno, perdón, las empanadas, por ejemplo. Ay, Nea, qué rico una empanada. Pero no la empanada de acá.
Claro, es que la empanada de acá es la empanada grande.
Ajá.
A lo que acá le dicen empanada.
O empanadilla.
No, la empanadilla de acá es nuestra empanada. Y la empanada de acá para nosotros es la tarta.
Sí, pero bueno, las empanadas de nosotros no es de harina de trigo, claro, sino no que es harina de maíz. Y el relleno es muchísimo más diferente.
Yo ahí tengo que diferir porque, a ver, recuerden, para los radioyentes que no se acuerden, yo también soy venezolana.
Veneca y pues.
No, sea discriminatorio. A ver, entonces la verdad yo sí prefiero por... mucho las empanadas de Venezuela. Las empanadas de Venezuela tienen harina de trigo y harina de maíz. Tienen una mezcla. Y son con un poquito de azúcar. Un poquitico.
¿Eso a qué sabe?
Mira, si no lo has probado, no opines. Si no lo has probado, no opines. Y son deliciosas. Y claro, cuando yo llego a Colombia, me acuerdo, y es que a comer empanadas, yo estaba contenta de pedir empanadas. Y es que, ¿pero eso qué tiene? No, empanada. Pero sí, ¿de qué? O sea, pero empanada. Y yo, pero, o sea, ¿empanada de qué? Y literal es como que pues tiene papa, carne, no sé qué. Y claro, y eso uno lo va a morder y eso es empanada de papa.
Eso eran arepas, o sea, empanadas de las buenas, porque si tenían carne, no las tenía, empanadas de allí no son del tenía. Vaticano, puro papa.
Pero
estuvo bueno, estuvo bueno.
Pero, o sea, la empanada original es una cosita chiquitica con rellena de papa con guiso y uno lo mezcla con ají.
Y una tirita de carne, pero mira que eso es como un pelo. Es que el que encuentre carne es como una... Cada empanada colombiana es como una búsqueda del tesoro. ¿Cuál tendrá carne? Vamos a ver.
No, pero uno llega y le dice a la que lo vende: oiga, señor, no le vaya a echar carne que las daña. Y ya.
No, carne sí lleva. Lo que pasa es que la llevan a aerosol.
Con razón.
Una reducción de carne. Así para decirlo fino.
Y bueno, esa es la original, la chiquitica, que uno la come con ají.
En cambio, en Venezuela puede ser rellena de pollo, de carne.
Pero ahí va. Que ya luego, más tarde, se adoptó ya una versión mucho más grande que viene rellena con pollo, con maicitos, con carne desmechada.
Le empezaron a copiar a los venezolanos.
Ranchera.
Llegaron...
No sé.
Yo no sé, pero eso empezó.
Venezuela nació en Colombia.
¡Boom! No. Qué la Gran Colombia. En la Gran Colombia. Se llamaba Gran
¿Ustedes
Colombia.
¿Ustedes fueron libertados por quién? Ay, verdad, Simón Bolívar, ¿de dónde es que era?
Que nació en un país
llamado Gran Colombia.
Gran Colombia.
Simón Bolívar.
Ahí nació Simón Bolívar. En un
pero
país
no vamos a entrar
Colombia.
En esas discusiones porque si no se ponen ahí como todo tenso el ambiente.
Ah, estás venecas, hombre.
Este mamá huevo.
pues sí.
Bueno.
Si nos ponemos a pensarlo, sí.
Pasamos al siguiente, lo que es ocio y actividades. Por ejemplo, aquí lo que sería salir de copas. Eso en Colombia no se ve.
No, en Argentina tampoco.
Salir de copas es como, o sea, la verdad, ese concepto de salir de copas a mí me parece súper chévere. Es algo que sí agradezco que exista. Como pero, que salir de copas, hágale. Vamos a tomar, hágale. Pero bueno, lo que pasa es que en Colombia existe, pero vamos a salir a tomar. Pero...
No, nosotros decía, pola o se marea. Ese me gusta más. A la cerveza le decimos pola. Pola o se marea.
Sí, pola de toda la vida.
Acá lo que hay es como mucha cultura de bar, de ir al bar.
Sí, sí. Mucha.
Eso es.
Mucha.
Este hígado mío.
No sé de dónde sacan la plata, primero para tanto. Y segundo, no. No te invitan a la casa para
a ver, a mí que no me dejaron acotar antes. Ay, sobre perdón. Lo del choque cultural, lo que habíamos tenido aquí. Lo que me chocó a mí cuando llegué aquí fue el tabaco y el alcohol. Porque aquí hay un bar por cada 5 habitantes.
Sí.
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 Y todo mundo para el bar, cerveza, todos los fines de semana a beber.
Sí.
Y aquí fuman. Yo soy fumador, pero yo no fumo a ese nivel. Es brutal. Eso fue el
pues tanto que mire que acá lo venden para liar. O sea, eso es impresionante, a mí me parece.
No, es que aquí es brutal.
O sea, a mí la verdad, eso me parece como una alcahuetería ni la igual. Y aparte, mi hígado está diciendo, ay, marica, ya, cálmese. Porque es que, de
marica,
verdad.
Ya. Marica, ya. Ya, güey.
Hablando de hígado, qué rico bofe frito ahora.
Uy, Dios, uy, uy, no, con hogadito.
Sí no,
uy,
sí no qué.
Y, y arepita, ay, Dios mío, bueno, qué rico. Sí. Ya me dio hambre, qué huevo, nada, nada. Bueno, Stephanie, continuemos con el ocio y actividades.
Ay, vea, tenemos una llamada de mi esposita. Bueno, no, una llamada no, es simplemente...
Una llamada.
Telegram no tiene audio, por favor, señor técnico. Para
no,
que
ya lo tiene, ya lo tiene.
Bueno, ahí dice que lo tiene.
Ya se lo activamos.
Bueno,
al principio
de todas maneras, un saludo para mi esposita, que nuestra hijastra también se disfrazó de vampira. Bueno, más bien yo le copié la idea a ella.
Luego lo miramos, Tefi, Amy, vale, lo del Telegram.
Sí, después lo miramos.
Bueno, siguiendo con lo de
el ocio. Ah, bueno, lo de salir de copas, sí, eso. Que claro, por ejemplo, es que aquí es como, por lo que pasa es que también tú dices, no, ¿de dónde sacan tanto dinero para salir a hacer eso? Lo que pasa es que aquí es como más accesible eso, los tragos. Y sí. Yo digo salir de copas porque yo soy una muchacha como más fina. Y eso de cerveza, pues no tanto, yo prefiero unas copitas, un gin tonic, cosas así.
La caña, uy, yo
pero
me
sí
volví.
Nosotros somos más de juntarnos en una casa, a tomar en una casa, en el parque, en la calle. Acá,
ay, sí.
Acá está prohibido el botellón. Hace un montón.
Lo odio que aquí sea prohibido porque no hay nada más rico que un botellón. Sí. O sea, yo soy full team botellón. Aunque bueno,
explica qué es botellón.
Ah, botellón es salir de copas, pero en un parque, en un lugar público.
Sí, comprar la bebida en el supermercado, cortar un vaso.
Pero listo. Yo te digo una cosa, yo cuando llegué, porque claro, mis recursos eran limitados, yo hacía botellones.
Ah, es que ya tenés mucha plata, pues.
No, pero...
yo rico, ¿qué?
Pero antes sobrevivía un mes con 10 euros, ahora ya tengo un poquito más, entonces ya ahora sí me puedo dar el lujo de ir a un bar. Antes, entonces, vea, yo con 3 euros me pegaba unas borracheras, pero unas, porque es que claro, con 3 euros te compras como un paquete de 12, 15 cervezas y ya eso le pega a uno una levantada. Aparte porque el nivel de alcohol acá en la cerveza es más que la de Colombia,
sí,
al menos la de Colombia, porque la de Colombia es como 3 punto algo.
Sí, por eso, o sea, tras de cara,
y acá es 4.
Mala.
Y la de acá es como 4.8 de alcohol.
Sí, es como lo mínimo es de 4.8. Y uno dice, esto sí está bueno.
No, y acá es muy fuerte la cerveza. Uf. Nuestra cerveza es agüita comparada
a mí una caña me empieza a tocar.
Yo, aquí la cerveza
si te empieza
yo la
a tocar
dejé
la caña.
También.
Por lo mismo.
¿Quién te empieza a tocar la caña?
No, y además cena mucho. Cena demasiado. Tiene mucho, mucho gas.
Pero ¿sabes qué es lo malo de salir de copas?
¿Qué?
Que solamente se queda en salir de copas. Y a mí, por lo menos, al ser latina, me encanta... Bueno, no solamente por salir ser latina, es porque a mí me encanta bailar. Y entonces aquí es como que salir de copa no es lo mismo que bailar.
Ok, vale. Mira que en Tres Jardines hasta el 2019 dejaban hacer botellón. ¡Ay, sí!
Sí, que queda al lado del palesco.
Ajá.
Entonces...
no, pues, ¿ya qué?
Ya, claro, llegamos nosotros y nos arruinan
pandemia,
todo.
La pandemia, además.
¿Qué cosa tan berraca, pues, mijo?
Pues yo cuando se prohibió el botellón en Jardines, lo que empezamos a hacer fue empezar a bajar a la playa.
Ah, yo me pegaba unas borracheras en la playa.
Y se estaba...
No, en la playa.
En la playa. O en el parque este, el de Santa Margarita... Ay, qué botellón
bueno,
están.
Qué miedo.
¿Miedo de
¿por qué?
¿Qué?
A mí el Parque Santa Margarita de noche me daría un miedo.
Mami,
¿qué?
Te hace falta Latinoamérica. ¿Qué es esto?
No sé, es porque soy de Monte Alto, entonces ya como que todo lo que
sale. ¡Ah!
Pues, ¿qué hacemos? Vea, yo vivo en Los Mayos. No, yo vivo en Los Mayos, yo soy del barrio, ¿no?
Claro.
Diles que vas con de mi parte y no te hacen nada.
Es que usted todavía tiene barrio.
No le cobran vacuna, aproveche.
Aproveche que vea, por mí le hago un descuento en la vacuna.
Muchas gracias.
Pero bueno, ay, los botellones eran majestuosos. Allá en Colombia había un parque que se llamaba el Parque Obrero. ¡Buah! Las borracheras que nos metimos allá es que son legendarias, de verdad.
A mí no me tocaron tantas allá porque me vine como de chiquita y tampoco tenía, no me dejaban hacer mucho allá. Pero sí que me acuerdo que en plazas llenas de Exacto.
Y es súper normal. Ya el obrero se reúnen los punqueros, rockeros, y todo el mundo son con... Ah, incluso en Colombia, es que en Colombia lo prohibieron. En Colombia también prohibieron beber licor en espacios públicos. Sí. Y resulta, acontece que dos estudiantes de la universidad que estaban estudiando derecho apelaron defendiéndose con que en la Constitución decía que teníamos libre expresión. Entonces, que eso era una forma de expresarnos. Y lo tumba, porque hubo una renovación del código de la policía y en esa renovación no dejaban tomar alcohol, y luego le hicieron esa contrapropuesta pues los chicos estos que denunciaron.
Creo que hace uno por tomar un
y lo peor fue que lo quitaron de sí. esa renovación del código de la
pues
policía.
Qué belleza.
Pero y a mí no me importa, ¿saben qué hacía yo? Imagínense que yo llegaba y llenaba un termo normal, o sea, no transparente, sino de esos metálicos, y lo llenaba de alcohol cuando nos lo tenían prohibido. Y yo le decía que ese era el tarro del agua bendita, porque entraba alcohol y salía agua de dioses. Y nos pegamos unas borrachas. O ahora en ley seca. ¡Ja! Ahí es donde más jebebe.
Jebebe.
Joder, tan berraca, pues, mi hijo.
Bueno, pero entonces lo de salir a bailar. Ay, yo sí que extraño eso.
Sí.
Acá no tienen esa.
No.
No, claro, aquí hay lugares donde se juntan latinos y se ponen a bailar y ponen música.
Pero no tiene esa misma sensación.
Pero claro, no tiene la misma sensación.
También tienen que darse cuenta que es que aquí en el norte, o no sé si de pronto en el País Vasco no será así, pero lo que es Asturias y Galicia tienen ese rollo muy de salir así, pero en... Yo que he estado en el sur, en Valencia, en Alicante y en Madrid incluso, hay discotecas a las que vas a bailar, a beber de fiesta, y allí sí se baila.
Ok, vale, sí.
Hay que poner una a nosotros, entonces.
Va a tocar,
sí.
Yo sí creo.
No, y además la música, a mí claro. Eso me chocó muchísimo también. La primera vez que salí de fiesta acá dije, ¿qué es esta música? ¿Qué es esto? ¿Cómo bailan con esto?
No, sí. O
es
dicen
que justo
que
no bailan.
Música latina y solamente ponen reggaetón y es como...
Dios.
Claro.
Por eso es que llegan allá a Latinoamérica y hacen el oso. Cuando llegan a Latinoamérica, por eso hacen el oso, porque
no,
nunca...
No, son más falsos.
Qué vergüenza, de verdad. Ahora, la parte que viene, me encanta esa.
Ay, la leíste. Ah, sí. No sé si en Argentina se hace, pero extrañamos un montón el paseo de olla.
Con sancocho frijolada. Ay, Dios mío.
Vaya, hágalo aquí para que vean.
Aquí no se puede.
Una anécdota. ¿Sabían ustedes
pero
que
primero
ahora...
explica lo que es el paseo de olla para
a
que
ver, vean. Sí, voy a decir lo que es un paseo de olla. Pero ¿sabían ustedes que el primer mes que se abrió el visado, que se dio, o sea, se quitó el visado para de colombianos a España? Uh-huh. Cuando llegaron aquí en Madrid hubo un montón de multas y más de una familia deportada porque se iban para el Retiro a hacer paseo de olla. Eso fue lo más gracioso que hubo,
vergüenza.
Paseo de olla.
Qué colombiana es esa.
Es un domingo cualquiera, la familia se reúne, nos vamos para el río.
Principalmente el río.
Sí, para el río. Y montamos un fogón de leña allí con olla y llevamos ya los ingredientes y todo para hacer una
sopa.
Comida, un sancocho, por ejemplo. Un sancocho, pero claro, ahora Seba nos va a explicar qué es un sancocho.
Un sancocho es una mezcla de... Bueno, no, a ver...
Es una sopa siempre muy condensada que tiene carnes,
puede
ser trifásica, o sea, puede ser de pollo, bueno, no, mejor gallina, el que lleva gallinas porque tiene plata.
Un cocido de toda la vida.
Exacto, un cocido, pero claro, es diferente el sabor, porque no lleva chorizo. Aunque puede llevar carne.
El chorizo
puede
lo pones
cerdo.
Tú.
El chorizo lo ponemos nosotros.
Sí, sí. Y claro, eso es algo, se hace en leña, o sea, hacer eso ya me dio hambre, se me hizo agua la
sí,
boca.
Sí, es que yo aquí donde estoy mi estómago está apretando.
Entonces, claro, se hace eso así en la intemperie, o hay veces, no solamente se cocina en el río, uno puede, por ejemplo, hacen eso enfrente de la casa. Hoy vecinos,
pero eso es más
hacer...
en diciembre, eso es más
sí,
en diciembre.
Pero lo hacen, es como que...
Sí, ahí en la acera de la casa se hacen sancochas.
O sea, aquí lo que se acostumbra a hacer en San Juan, allá se puede hacer cualquier domingo.
Ajá, tal cual, literal, tal cual.
Porque allí no hay que pedir permiso, aquí
exacto.
Sí.
Exacto, allá no, allá es como que al contrario, es policías, ¿qué hubo, vecina, no me va a dar sancocho, qué?
Bueno, otro cambio que, por ejemplo, a mí personalmente lo odio.
Ay,
ese
sí.
Es el cambio de los nombres en las películas y series y personajes.
Todo lo que es el doblaje.
Pero eso
¿no?
Yo creo
no,
que
no,
eso
el
no
do,
es.
El doblaje no. Es el
ah.
Es el, por ejemplo, las chicas superpoderosas.
No,
acá, aquí son las supernenas. ¿Qué es esa mierda?
Ahí no podemos hablar mucho, no podemos hablar mucho porque, a ver, aquí vamos a hablar de una serie, una saga de películas muy famosa de ciencia ficción que a mí no me gusta, Star Wars. ¿Cómo se llama el muñeco este redondito blanco bajito? Se llama R2-D2, aquí le llaman R2-D2. Nosotros en Colombia, ¿cómo le llamamos?
Arturito.
Arturito. ¿Sí?
Yo no sabía. Ay, qué pena. No digas esas cosas. Nosotros somos lo mejor.
No nos haga quedar mal.
No, nosotros somos lo mejor. Pero es práctico.
¿Qué?
No, es práctico, sale rápido de la lengua. Arturito, no vas a decir sí. R2-D2. Arturito, tiene cara de Arturito.
Pero, es que ellos son los que lo dañan más. Por ejemplo, a Chuek le dicen Shrek.
Ay, no.
¿Qué es esa mierda?
A ver. Lo que pasa es que yo creo que deberían decir las cosas según de dónde las hicieron. Porque, a ver, Shrek es de Estados Unidos y técnicamente deberían decirle Shrek.
Ajá.
R2-D2 se supone que lo hicieron en Estados Unidos, entonces habría que decirle R2-D2 y no Arturito.
Archudichu. Entonces se llama Archudichu.
Claro. Con razón.
Claro, por eso le llaman Arturito.
Porque hubiera quedado Arturito.
Por eso.
Bueno,
pero es eso, o sea, es como que si la traducción en inglés... Pues, bueno, no tiene que ser en inglés. Hay películas o series que son francesas o polacas, yo que sé, alemanas o algo. Entonces, no. O sea, la idea es como apegarse lo más que se pueda como a la traducción, no cambiarle el nombre. Es como que, ¿por qué?
Y aparte,
como Joker.
Joker.
El bromas.
Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es? Ay, gas. O, por ejemplo, en la...
O el risas. No, el bromas creo que lo dijeron en...
No. Mira que, por ejemplo...
el broma. No, el peor de todos. Spider-Man.
¿Cómo le dicen acá?
Le dicen Spider-Man. Es Spider-Man.
Toda española, de repente.
O sea, se dice Spider-Man.
Spider-Man.
Bueno, y
es que a ellos no les gusta el inglés. No.
Es que ellos dicen las cosas en inglés cuando les conviene.
Y lo dicen mal.
No, por ejemplo, en vez de decir video, porque es video, le dicen vídeo.
Pero a mí me gusta decir vídeo.
Pero de todas maneras, lo que digo es porque si dices esa palabra en inglés, ¿por qué las otras que son en inglés, por qué las quieres decir en español?
No, como por
ejemplo, en vez de decir pare, dicen stop.
O en vez de decir wifi, dicen wifi.
Wifi.
Ay, esa es la palabra. Odio, la odio. Ese fue mi mayor choque cultural. Te lo juro. O sea, yo literal cuando llego acá, como que dicen que es que wifi yo. ¿Qué? Wifi yo.
No, o sea, pero mira que
a mí
lo que wifi. Me pasó fue que una vez yo dije, ¿me puedes dar el wifi de acá? Y quedaron como, ¿qué? Yo, el wifi, el wifi.
El pollo.
O sea, es que tampoco es tan, o sea, la diferencia tampoco es mucha. O por ejemplo, hay una película, ¿dónde están las rubias? Acá es como dos rubias en aprieto o algo así.
No, dos rubias de pelo en pecho.
Oiga esa mierda. Y en el doblaje, cuando el ladrón le roba la cartera a una de las rubias, Y cuando la alcanza a cuando lo coge la
bueno, recupera el bolso,
el man le dice todo por un bolso y ella dice no es solo un bolso, es mi vida. Y en el doblaje en español dicen no es solo un bolso, es Prada. O sea, le quitan toda esa emoción. Oigan,
lo que pasa es que le cambian es el sentido.
No, porque yo lo vi en los subtítulos en inglés y sí hice un bolso de Prada. Pero entonces, por ejemplo, aquí, o sea, ahí sí lo dijeron tal cual como era. Pero en el doblaje latino me gusta más porque es que no es solo un bolso, es mi vida.
Bueno, hay que tratar de ser como nivelados. Porque se supone que...
Sí, se supone.
Se supone... Que o sea, tenemos que apegarnos a la traducción. Entonces, hay cosas, claro, que en Latinoamérica se dicen de una forma, pero en realidad están mal dichas.
Uh-huh.
Y hay cosas que acá se dicen de una forma y que también están mal dichas. Pero claro, lo que pasa es que ese es un choque cultural, porque nosotros estamos acostumbrados a una cosa y aquí acostumbrados a otra, y por eso hay un choque. Pero no es como decir quién lo dice bien y quién lo dice mal. Los que lo dicen mal son los que no se apegan a la traducción, que pueden ser españoles. Tanto Latinoamérica como los españoles.
Claro.
Yo estoy aquí para ser neutra.
No, sí, es que es así. Pero en realidad no es que es así. Yo, por ejemplo, lo de Wi-Fi me suena súper...
mejor. Súper presuntuoso.
No, no.
¿Saben
no.
por qué? Porque yo aprendí, yo conocí el wifi aquí en España.
Pues que este es un viejo ahí.
Claro, yo lo conocí fue aquí en España. Cuando yo escuché wifi, yo, ¿qué es eso? Wifi. No.
Pero ay, la palabra ay, de dónde wifi. Viene. La palabra de dónde viene.
De donde venga.
Ah, por
pero
eso
yo
de
lo
wifi.
Conocí aquí. No, a ver, no, lo digo yo porque.
Sí,
lo conocí
ese es el
aquí.
Problema. Por eso es que existe la discriminación.
Usted no quería, pues, que neutra, que yo no sé qué. Y entonces, ¿dónde va a quedar lo de neutro? ¿Ah?
Estoy diciendo que es de dónde
ajá,
viene.
Ajá, ajá.
A mí me interesaba mucho lo que dijiste al principio de, pues, de que cuando uno llega tiene como varias opciones, ¿no? Como varios caminos a seguir. Puede como mantenerse fiel a sí mismo, ¿no? Y seguir con sus palabras y usando.
Uy, pero eso es muy pesado. Porque es que es muy difícil. Porque es que si te quedas con lo tuyo, claro. Te toca explicarle a cada persona sí. lo mismo. Entonces es más fácil no, te adaptas y no tienes que explicarle a nadie nada.
A mí me pasó un poco como en el sentido contrario, que terminé como intentando adaptarme tanto que intenté como lo que decía Stephanie, de terminar camuflándote, ¿no? Y usar las palabras y empezar a fingir el acento.
Bueno, yo
para
no
que la gente no te pregunte, para que la gente no te.
A ver, no se trata de esconder tu identidad.
No,
a ver, yo personalmente yo no la escondo. A mí, lo que pasa es que sí me tocó adaptarme, porque yo trabajo también con niños. Y a mí me pasó algo muy curioso. Con
¿eres
una
cura?
Niña. Sí. Dalai Lama.
Qué horror.
A ver, me pasó algo muy curioso en una intervención que tenía yo con unos niños ahí, y una niña de ellas, que estaba súper pesada, intensa, se llama Lucía, y yo le estaba diciendo, Lucía, hazme el favor, Lucía, hazme el favor, y la niña me estaba ignorando, pero total. Y le digo yo, me le acerqué, le digo, mira, yo por qué, ¿qué pasa? Que no me escuchas cuando yo te hablo, y ¿sabes qué me dice? Es que yo no me llamo Lucía, yo me llamo Lucía.
Ay,
eso fue brutal.
Ay.
Y los niños también a veces suelen ser muy literales, con lo sí, cual exacto. Uno tiende más a adaptarse.
Terrible.
Y por otro lado es inevitable que se te, o sea, que se te pegue en palabras o el
sí,
acento.
Sí, la palabra, la tonada. Pero bueno, a mí sí. Me da un poco de pena porque a veces siento como que ahora me tengo que forzar a hablar con mi voz de verdad. Sobre todo cuando estoy con gente que también es latinoamericana, no me cuesta porque ya me sale mi voz normal. Uh-huh. Pero en cambio, cuando estamos en clase, por ejemplo, hay veces que se me cambia automáticamente el registro porque no tengo ganas de estar explicándole.
Pero bueno, ya cuando estoy conmigo ya puede ser más libre. ¿Saben otra cosa que nosotros no tenemos y que ustedes, por ejemplo, en Argentina y aquí en España sí tienen? Las estaciones.
Ah, sí.
Nosotros allá el clima siempre es o lluvia o sol.
O la estación del autobús.
O la estación del autobús. Allá no tenemos ni invierno ni verano.
Allá sí tenemos estación de autobús.
No.
No.
No. La terminal es la esquina de una cantina.
Esa. No, allá.
La terminal de transportes.
Eso me encantaría decirlo, que allá si uno ve un autobús, uno le puede decir... Uno le hace la señal para sí. Que pare. O uno le grita desde el puesto, ¡en la esquina!
¡Vaya hasta su casa, qué hijueputa!
¡En la esquina! Y paran.
Y el conductor le responde, ¡sí, hasta donde la suya, hijuetantas!
Yo no quiero conocer a su mamá. ¿Es que me va a llevar o qué?
Así son, sí, sí.
Eso también. Entonces, se paraba mucho con la mano.
Por ejemplo,
acá tiene la parada de verdad. Acá para solo.
Sí, sí. Y por ejemplo, otra cosa que a mí me... A mí lo de las estaciones sí me parece muy bacano, porque esa variación es chévere, aunque después de haber probado verano acá me encantó. Bueno,
quisiera que siempre fuera verano.
La verdad podríamos quedarnos hablando 2 horas, 3 horas al respecto, pero para seguir como con lo que teníamos planeado, vamos a hablar un poquito de Halloween porque ya casi se nos va a acabar el programa. Ay, ponga, el que yo le puse, pone... creo que es como el 2, algo así, no me acuerdo. Vamos a ver.
2000 años más tarde.
No, el otro. Oh, ay, no, este te...
Oh, Halloween. Bueno, el Halloween. Más o menos yo tengo...
El jaulín.
¡Halloween! Bueno, el Halloween. Hay diferentes percepciones sobre el Halloween. Unos lo disfrutan muchísimo, otros no tanto. Hay gente que piensa que es una fiesta pagana, otros que simplemente es para un día más de los niños, en fin. ¿De dónde se remonta el Halloween?
Yo tengo por acá que hay un origen celta y que tiene sus raíces en una festividad celta de Samhain.
Samhain.
Eso es. Samhain y marcaba el fin del verano y el comienzo del invierno. Incluso, por eso para ustedes los que tienen estación, bueno, aquí no, en Argentina no porque es diferente. En Argentina justo ahora están entrando en verano.
Sí, uh-huh. Ahora sí.
para Europa, claro, es mucho más fácil, más común entrelazarlo, porque sí se ajusta muchísimo las estaciones en ese sentido.
¡Wow!
Sí, sí.
¡Wow!
¡Ay! Les recordamos que mañana 28... Bueno, es hoy. O mañana. Mañana. ¿Cuándo se cambia el horario? Mañana.
28
hoy.
Es hoy.
Ah, hoy. Mañana, 29, mañana. Recuerden hoy. Que mañana vamos a dormir una horita más.
Ah, eso ya lo cambia el celular, o sea,
¡qué rico! Bueno, este origen es de hace 2000 años, pues, imagínate. Y realmente yo encontré algo muy interesante que era también una forma en la que celebraban, pues, de los antiguos celtas, que se hacían, por ejemplo, hogueras para ahuyentar, digamos, los malos espíritus. Y hay veces utilizaban máscaras que supuestamente para que no los descubrieran los espíritus ahí, los malos espíritus que no les fueran a hacer daño ahí como dentro de las tradiciones.
Oh, pues mira.
De hecho, mira, si te caigas en cuenta, aquí se supone que aquí también se habla celta, ¿no?
No sé.
No, aquí es, perdón. Ah, no, celta. Qué hueva. No, perdón. Iba a decir otra cosa.
Y yo contando.
Sorry. Es que por allá diciendo, ¿esto sí qué?
Te me ubicas.
No. Iba a decir que los gallegos tienen muchas las tradiciones de las brujitas. Que sí. Eso era muy interesante. Que aquí hacen mucho como lo de la
fiestas,
sí, la tradición.
Fiestas paganas.
Que son. No. Aquí simplemente es como que creían mucho en las brujas. Uh-huh. Como algo bueno. Que sí. No era realmente algo malo.
Estefa, ¿cuál es su disfraz favorito? El mío, el de estúpida, el que me pongo todos los años.
Que te lo pongas todos los días no significa que es tu favorito.
Mira.
El mío es cuando soy una sugar que no tiene que dar nada.
Ah, Dios mío.
Pero nunca lo he podido usar.
Mira, ¿tú sabes de dónde viene la tradición de tallar las calabazas? Aunque bueno, creo que aquí en España no se hace tanto, eso es más algo americano, sí, es más americano. Más
pero se está viendo últimamente, de hecho hace un par de días vi un par de calabazas talladas así en la casa de un par de viejiños de aquí.
Sí, qué cookies. Y mira, tiene un origen de un señor que se llamaba Jack Lanterns, él engañó al diablo y cuando murió no pudo entrar ni al infierno ni al cielo, entonces vagó por el mundo con una linterna y de ahí viene el mito este de las calabazas con linterna decorativa.
¿Ves?
Va. Y lo de los dulces.
Ah, sí. Que comenzó en Reino Unido y en Irlanda.
Y se dice trick of tree. Y nosotros es que tricky tricky.
Ah, tricky tricky.
Halloween.
Arturito también. Para mí.
Tricky tricky Halloween. Quiero dulces para mí. Y si no me das, te rompo la nariz.
Y ahora, ¿qué otra perspectiva hay? Por ejemplo, la iglesia. La iglesia dice que esta es una fiesta pagana y que realmente tiene un trasfondo anticristiano, que más bien algo ocultista. Entonces, o sea, hay gente que no está de acuerdo con eso, obviamente se respeta pues la posición de cada uno. Uh-huh. Y hay gente que porque dicen, no importa si ustedes lo hacen con la intención de solamente que los niños se diviertan, porque eso tiene otro sentido. Entonces, hay gente que decide no celebrarlo y bueno, eso es decisión de cada quien.
Eso al final de cuentas hoy en día simplemente se celebra para que los niños disfruten y ya está.
Bueno, algo que quería terminar decir era, por ejemplo, el Día de los Muertos, el Día de la Santa, de los Muertos en México, para que no se confunda con el Halloween, que gente lo confunde, es el 2 de noviembre y realmente es el Día de los Fieles Difuntos y es algo más de una celebración para recordar a sus familiares difuntos. Y pues nada, chicos, nos vamos despidiendo. Lola, nos encanta que hayas venido hoy.
Gracias a ustedes.
Gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, los queremos muchísimo y pues nada, nos veremos en una próxima. Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.